El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE El Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 20 de mayo de 2016, Sor María Dolores Montrul, hija de la Caridad, se despedía de nosotros el pasado miércoles 18 de mayo, después de unos meses de enfermedad. Durante toda su estancia en el hospital ha tenido una serena paz. Se ha confiado en Dios y en los brazos de su madre milagrosa. Nos ha enseñado que se puede hablar de muchas maneras, con la mirada, con las manos, con la sonrisa, con el susurro. Sor Dolores ha construido reino de Dios en nuestra diócesis en colegios de Ellín y Albacete. Acompañaba la pastoral en Peñas de San Pedro y Colonia del Saúco y ha estado cerca de los más pobres en las 600. Querida por niños, padres y ancianos, cercana a los pobres, ha sido alma de la Asociación de la Medalla Milagrosa durante estos últimos años. Ejemplo de entrega y caridad, hoy nuestra oración y gratitud. Disfruta de Dios, descansa en paz. En nuestro recuerdo entrañable de todos los que hacemos en COPE, cada viernes El Espejo de Albacete a la 1:30, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Ya saben, estaremos con todos ustedes hasta las 2 de la tarde y en directo. Pero antes de meternos de lleno en nuestro espacio, vamos con el adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues estupendamente, con este sol radiante.
Ya había ganas también.
Había ganas, claro que sí. Manga corta ya.
Sí, ya. Va
tocando. Casi, casi. Aunque por la mañana no sabemos qué ponernos.
Una chaquetilla.
Chaquetilla, eso.
Y por la noche también.
La vas perdiendo porque la vas dejando donde no sabe uno.
Hay que tener cuidado.
Mañana toca madrugar.
¿Y eso? ¿Qué mañana?
¿Qué? ¿No? El Rosario de la Aurora.
Ah, el Rosario de la Aurora, claro, claro.
Ahí estaremos. San Pablo.
¿A qué hora?
Te vas a venir 7:30.
7:30, sí, sí.
¿Seguro?
Ahí estaremos.
Cuento contigo. ¿Y qué tenemos preparado en nuestro programa?
Hoy en nuestro programa vamos a visitar uno de los 7 conventos de vida monacal que tenemos en Albacete. Nos adentraremos en la vida de los monjes y monjas que viven una vida plena en la oración y la contemplación.
Pero antes, un repaso por la actualidad, Antonio.
Comenzamos recordando que hoy es el último día de la novena en este mes de mayo a la patrona, la Virgen de los Llanos. El rosario y la misa serán a las 7:30 de la tarde y mañana procesión y ofrenda de flores a la Virgen de los Llanos. Será a partir de las 7 de la tarde en la catedral.
¿Seguimos con María?
Sí, porque el Departamento de Pastoral del Secretariado Diocesano de Enseñanza ha organizado por cuarto año consecutivo una peregrinación mariana. En esta ocasión será al Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza de Calasparra en Murcia y será mañana sábado 21 de mayo. Están convocados todos los alumnos de colegios e institutos públicos y concertados de la provincia de Albacete. Juan Murcia es el coordinador del Departamento de Pastoral.
Próximo domingo, día 29 de mayo.
A ver si ahora escucha. Hoy queremos darte un sí, María, que brote de lo más profundo de nuestros corazones jóvenes, corazones que tantas veces se han olvidado de ti. Por eso, María, queremos decirte hoy que quien me mire te vea. Bueno, pues esto es una de las oraciones que rezará uno de los participantes en la peregrinación escolar que vamos a realizar este sábado. Después de la oración del saludo a la Virgen, en una celebración donde tanto los padres como las madres también estarán presentes, pues empezaremos con las actividades, los juegos por todo el santuario, toda la mañana. Después de la comida, pues también tendremos un momento para volverle a darle gracias por todo el curso, por todas las cosas buenas que nos han pasado este año y pedirle pues cada uno sus peticiones personales. Es un día de familia, un día de jugar, un día de alegría y os animo, si no habéis estado nunca, a participar en los próximos años en la peregrinación escolar. Y por último, pues dar las gracias a la Asociación de la Virgen de los Llanos que nos han preparado pues unas estampas para que todos los participantes pues lleven muy dentro a nuestra patrona, a la Virgen de los Llanos en este mes de mayo, en este mes de María, en el que todos los colegios queremos decir todos con María.
Y este año el Corpus viene pronto, viene la semana que viene.
Así es, el domingo 29 de mayo celebramos el Día del Corpus, Día de la Caridad en toda la diócesis, y ya se preparan altares y ofrendas en todas las parroquias. En la capital la Eucaristía será a las 11 de la mañana y la procesión por el centro de Albacete comenzará a las 12 del mediodía. Julián Ross es el párroco de San Juan.
Próximo domingo, día 29 de mayo, celebraremos la fiesta del Corpus Christi, una ocasión estupenda para dar testimonio en la calle alegre de nuestra fe, una ocasión para ver cómo nuestra fe también pues se manifiesta en la acción caritativa, y luego también una fiesta para todas las familias que en este año han celebrado la primera comunión de sus hijos. Para eso celebraremos la procesión del Corpus, que saldrá de la catedral a las 12, después de la misa que celebrará el obispo a las 11, y a la que están invitados pues todas las personas. Los niños de primera comunión tendrán su sitio reservado y todas las familias que quieran acompañarles, y todos los que en Albacete pues queramos manifestar así la alegría de nuestra fe acompañando al Señor por la calle.
Y el jueves marcha el Tren de la Esperanza a Lourdes. Nos acompaña Pedro Lozano y Pepe Ruiz de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Todo preparado?
Todo preparado, pendiente de los últimos detalles y preparados para el día 26 salir para allá.
¿Cuánta gente viajamos a Lourdes?
Pues vamos este año 240 personas. Entre peregrinos, aunque peregrinos somos todos, peregrinos, enfermos y voluntarios.
¿Qué sentimientos tenéis cuando se van acercando estas fechas, se va acercando la fecha de salir?
Bueno, la verdad es que yo este año, si Dios quiere, va a ser el 26 año que estoy peregrinando a Lourdes. Y lo único que puedo transmitir es que cada año es diferente. Yo no sé lo que me tiene preparado la Virgen este año, pero me imagino que algo extraordinario como todos los años. Y algo que cada uno lo puede contar a su manera, pero que es muy difícil que los demás lo entiendan como tú lo vives y como tú lo haces. Entonces la única manera es yendo. La única manera de vivir ese momento de entrega, de colaboración, de ayuda, incluso de vivencia, tiene que ser personal. Nunca puede ser, se hace con todos, pero en una unidad solitaria. Y alguien dirá, pero si va a ir 240 peregrinos, ¿cómo es posible que lo puedas hacer solo? Pues efectivamente, formas parte de la unidad de la peregrinación, que son 240 personas, pero tú tienes que vivir tu propia peregrinación interiormente. Y eso es lo que la Virgen te da cuando llegas allí. Entonces, yo el primer año que fui dije, si tú quieres, madre, yo vengo. Y por lo visto todavía quiere.
Quiere, quiere. Y Pedro, ¿cuántos años?
Pues yo también debe hacer unos 28 o 30 años que estoy peregrinando a Lourdes.
¿Y este año de cuál es tu labor?
Pues yo soy enfermero, entonces en el sitio de acogida de los enfermos en Lourdes, que nosotros cariñosamente le llamamos hospital, aunque la palabra francesa para denominarlo es accueil, con lo cual es un sitio de acogida. Nosotros desde Albacete montamos allí un botiquín, montamos guardias de médicos y enfermeros y estamos pendientes de las necesidades que pueden tener nuestros enfermos allí, pues para suplir cualquier cosa que necesitemos y ahí estamos. Esa es la labor particular que tiene que ver con nosotros.
Marcháis el jueves, volvéis el martes 31. ¿Qué hacéis allí, Pepe?
Bueno, pues precisamente eso, entregarte a los enfermos, convivir con el resto de la peregrinación, rezar, que cuando tenemos una vida muy ajetreada se nos olvida, darle gracias a Dios por las cosas que nos da, incluso por las que no entendemos, y seguramente algo que ni siquiera nosotros pensamos, y que allí es donde se realiza, como te decía antes, o sea que yo creo que hay que ir con el corazón abierto y con ganas de llenarse uno de energía para poder seguir luego otros 365 días con el alma viva, con la intensidad y las ganas de comerte el mundo, de vivir la vida, de disfrutarla, que a todos nos hace un poquito de falta y que nos hace caer en la cuenta de lo que somos.
Ya, Pedro, para terminar, ya están cerradas las inscripciones, pero como dice Pepe, hay que apuntarse, vivirlo, todo aquel que no haya ido a Lourdes, que prepare ya para el año que viene, esta fecha siempre.
Pues en estas fechas hacemos como si dijésemos el punto culmen de nuestra actividad, pero nosotros estamos presentes en la feria, tenemos un stand en feria donde cualquiera puede venir a conocernos, tenemos una oficina donde todos los jueves a partir de las 6 estamos abiertos en la parroquia de franciscanos. Nuestros nombres y nuestros números de teléfono están distribuidos por todos sitios. Cualquiera que tenga interés por el tema de Lourdes, pues solo tiene que llamarnos o acercarse a vernos. Uh-huh. Y por supuesto ahí les echamos una mano.
Hay una cosa importante, ¿eh? Uh-huh. Nosotros siempre dejamos 10 plazas para si hoy alguien, mañana alguien, el domingo alguien tiene interés y quiere acompañarnos. Lo único que tiene que hacer es ir a franciscanos por la tarde, cualquiera de estos días que estaremos. Yo no estaré, pero estarán otras personas, porque en esto somos un grupo que trabaja y no necesariamente tiene que estar una persona. Y se puede apuntar todavía, ¿eh? O sea, lo decimos con toda la racionalidad del mundo, aunque esto no es normal, pero nosotros queremos que nadie hoy se pueda quedar sin ir. Tampoco bueno. Tenemos muchas plazas, tenemos esas 10 que nos quedan ahí y que las tenemos para eso.
Qué bueno. Pues ya saben ustedes, el tren de la esperanza que marcha a Lourdes el próximo jueves. Antonio, ¿cómo van las redes sociales?
Pues muy activas, como siempre. ¿Sí? Ya somos casi 1.100 las uh-huh. personas que les gusta el Facebook de la Diócesis de Albacete. Ya saben que pueden entrar en Facebook o en Twitter y poner Diócesis de Albacete y encontrarán el perfil y ahí pues tienen toda la información que va aconteciendo en cada momento. Nos recuerdan desde la Asociación Virgen de los Llanos que mañana es la procesión a la patrona, como hemos indicado anteriormente. Y también tenemos hoy pues fotos de Sor María Dolores, que la recordábamos al principio de nuestro programa y que esta semana pues nos ha dejado.
Esperamos sus comentarios, sus noticias, todos a través de las redes sociales, pero ahora es el momento de la solidaridad. Nos vamos al Rincón de Caritas. Rosa García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Joaquín.
Estamos en la 1:45 de la mañana, de la tarde ya, Antonio.
No, hay que ¿cómo pasa
la mañana?
Sí,
sí, la sí. mañana es que lleva un ritmo.
Pero no volvamos atrás, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y tenemos noticias de Cáritas.
Pues algunas noticias traemos. Cuéntanos. Y mira, ayer por la tarde se presentó en FEDA el libro Don Pasivo, Pasivito y la Madre que lo... Uh-huh. Escrito por un empresario de Yin que se llama Don Manuel Torrecillas y que es viejo colaborador de Cáritas. Es una persona muy entrañable y muy querida por la entidad. Y bueno, pues los libros los pueden comprar en Biblos y en La Popular al precio de 20 euros. Yo recomiendo vivamente su lectura. Y el fin de semana tenemos en el Escorial el Encuentro Confederal del Voluntariado. Allí Albacete estará presente, pues la Cáritas Parroquial de Santa Teresa, representada por su director, Ricardo, va a hacer una presentación de toda la labor que se hace en el barrio a través del equipo de Cáritas. Y van a presentar una experiencia nueva, que es nueva de este año, que lo llaman la Bolsa de las Palabras y que es un espacio de encuentro, de acercamiento, un espacio de diálogo y escucha, pues en palabras de Ricardo pretende ser y pretende hacer que se sientan en casa uh-huh. y que ellos, que estas personas también tienen muchísimo que ofrecer, ¿no? Pues además de este encuentro, que es mensual, pues surgen nuevas necesidades e iniciativas de colaboración y apoyo mutuo.
Tenemos más cosas por ahí.
Tenemos más cosas. El lunes tenemos una visita importante. Uh-huh. La consejera de Bienestar Social vendrá a hacer una visita, un recorrido por nuestras empresas de inserción. Bueno, pues agradecerle la visita y que, bueno, desear que dé los frutos que se esperan de
claro.
ella. Y luego el martes, pues tenemos la tradicional rueda de prensa a las 11 de la mañana en el Obispado, en el que Cáritas presenta su memoria de actividades de todo el año.
Y terminamos con
una frase.
Como
es
siempre.
Una frase de Søren Kierkegaard que dice: el amor de Dios y el amor al prójimo son dos hojas de una puerta que solo pueden abrirse y cerrarse juntas.
Pues nos vemos la semana que viene.
Nos vemos, José Joaquín.
La 1:47 de la tarde.
Lamentar la suerte de los desfavorecidos o compartir con ellos la esperanza y la palabra. Callar o abrir a todos la casa de Dios. Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de fe detrás de cada X. Programa por tanto.
Dios te salve, María Sagrada.
Mes de las flores, mes de María. Del 16 al 24 de mayo participa en la novena en honor a María Auxiliadora a las 7 y media de la tarde en la parroquia de San Pablo.
De gracia, llama.
El espejo de Albacete, qué bien lo pasamos los viernes.
La verdad es que sí, estamos deseando que llegue semana tras semana, yo por lo menos.
Buena música que nos pone Ángel a esta mañana, el espejo de Albacete a la 1:48. La Iglesia celebra este domingo el Día de los Contemplativos. La Iglesia dedica un día del calendario para fomentar el conocimiento y la oración por todos aquellos religiosos y religiosas que dedican a la vida consagrada la oración. Hoy en El Espejo hablamos de vida monástica y lo hacemos en el convento de Clarisas en Villarrobledo. Hablamos con Sor Yolanda. Muy buenas tardes.
Muy buenas. Paz y bien.
Claro que sí. Sor Yolanda, ¿qué es esto de la vida contemplativa, la vida monástica?
Pues la vida monástica tiene su razón de ser, pues simplemente desde Dios, porque no tiene, si Dios no existiera, no tiene sentido que hombres y mujeres se encierren de por vida en un monasterio, entre cuatro paredes, dijéramos, solamente para dedicarle la vida. ¿A quién? Tiene que ser a alguien. Los contemplativos tenemos experiencia viva de que Dios existe, que nos hemos encontrado con Él, y así lo manifestamos al mundo. Entonces, pues la vida monástica es eso, dedicarnos a Dios las 24 horas del día con los trabajos que hacemos, con las faenas, con el descanso, con el rezo, porque la liturgia de las horas es nuestra principal ocupación, rezar por la Iglesia, rezar por la humanidad, y este día pues la Iglesia pues reza por nosotros, cosa que es de agradecer.
Nos has contado ya algunas actividades que hacéis, pero ¿cómo es vuestro día a día?
Nuestro día a día es sencillísimo. Lo primero es el rezar por la humanidad. Rezamos el oficio de lecturas, laudes, la oración personal, adoración del Santísimo y luego la Eucaristía. O sea, lo primero es el Señor. Y luego ya pues empieza lo que es la tarea doméstica, pues nuestro labor es hacer escapularios, confeccionamos purificadores, bordamos también lo que nos encargan, pues lo que es el trabajo del día, también se expone el Santísimo en la Iglesia. Vamos por turnos haciendo nuestro turno de adoración, como ahora tenemos la adoración 3 días a la semana en la iglesia, que viene la gente de Villarrobledo. Y luego, pues por la tarde, pues igual tenemos un ratito de descanso y luego por la tarde continuamos un poco con el trabajo, la formación, el estudio, otra vez vísperas, y así se van pasando los días que no te enteras deprisa. Y aunque todos los días hacemos lo mismo, más o menos, entre comillas, cada día tiene su novedad, tiene su atractivo, y nunca parece un día igual a otro.
¿Cuándo entró Sor Yolanda al convento y cómo?
Yo entré en el año 90, o sea que ya tengo mis añitos, ¿eh? Uh-huh. Ya tengo 26 años casi de convento, en agosto. Terminé los estudios de magisterio en el mes de junio. Me fui de vacaciones 2 meses para despedirme de la familia. Me fui por ahí con mis padres, la familia, y en agosto, el 2 de agosto, ingresé en el monasterio y ya llevo 26 años. Y muy feliz, muy felicísima.
¿Lo tenías claro?
Pues me costó tenerlo claro, porque yo conocía a las monjas de vida activa de mi pueblo, yo soy de Socuéllamos, y no sabía si el Señor me llamaba para la vida activa o para la vida contemplativa. Y dentro de la vida contemplativa conocía a las carmelitas, conocía a las cistercienses, conocía a las clarisas, otras monjas que conocía una amiga mía, que íbamos a hacer una experiencia. Me costó saber qué carisma era el mío, la verdad. Pero Dios puso en mi camino los medios, entre comillas, las personas que te pueden ayudar, y la verdad es que por fin lo vi claro y me decidí por Santa Clara.
Un convento no es un lugar donde uno se encierra, sino que está abierto al mundo, no alejado a las personas, no estáis aisladas.
No estamos aisladas porque lo que nos, vamos a ver, los problemas de la humanidad nos afectan, yo pienso a nosotras que más que a los demás, porque como que somos más sensibles a los sufrimientos de la humanidad. Nosotros no vamos ahí a curar heridas, pero digamos que desde la oración llegamos a los rincones que nadie llega y sabemos que nuestra oración es eficaz, es efectiva. Hay personas que te cuentan, vamos, cada día te lleva sorpresas por lo que te decía yo de la oración, de personas que no practicaban, no conocían a Dios y te llaman por teléfono y te te explican, pues mira, yo no iba por la iglesia, hace 3 años me ocurrió esto y desde entonces no puedo dejar de ir a la iglesia. Nos encontramos casos de vez en cuando que te llevas esa alegría de cómo la oración, de vez en cuando tienes una luz de que ha sido efectiva, pero no, es mucho más de lo que tú ves o de lo que tú tienes experiencia que te cuentan.
Este domingo celebramos el Día de los Contemplativos, vuestro día. ¿Qué se nos pide en esta jornada a los que estamos fuera del monasterio?
Hombre, pues simplemente que nos tengáis presentes y que nos conozcáis. O sea, que no nos veáis como personas ahí que se han ido porque no nos quedaba más remedio. Cuando yo entré al convento yo oía decir, es que la pobrecita se ha ido al convento, pues se ha quedado para decir santos. Porque no ha habido nadie que le diga nada, eso no es una realidad. Es la concepción que existe, pero no. El contemplativo es un apasionado de Dios porque Dios le ha enamorado y es que no puede hacer otra cosa más que vivir por Dios. Entonces, lo que yo quisiera es que las personas de fuera dieran gracias a Dios, en primer lugar, por el don de la vida contemplativa, porque es un don de Dios, no es nuestro, estamos aquí porque Dios nos lo ha concedido, es un don de Dios a la humanidad. Hay personas que están rezando pues por vosotros, los oyentes que me estáis escuchando ahora, hay personas dedicadas solamente a que alguien rece por vosotros. Eso lo ha suscitado Dios. Entonces, agradecer a Dios. Luego también, que también se acerquen a conocer concretamente algún monasterio que tengan cerca y también que oren, que recen por nosotros, sobre todo por las vocaciones, porque imaginaros, si no hay vocaciones, no hay personas que recen por los demás.
Y en un minuto, háblanos de vuestro convento, las Clarisas de Villarrobledo.
Nuestro convento es un convento que lleva 400 años en Villarrobledo, que ha salido un libro ahora recientemente, que pueden conseguirlo en algunas librerías de Albacete, Biblos, la Universitaria y alguna otra. Y es un libro que tiene una historia muy densa de vida espiritual, muy profunda. Hay muchas hermanas que han vivido aquí en dolor de santidad. Y no solamente hace 400 años, sino que yo, que llevo 26, va a ser 25 y pico, he conocido hermanas realmente de vida canonizable, aunque eso no sale en los periódicos, pero es una vida de Dios que es una realidad. Entonces, estoy feliz de estar en Villarrobledo porque siento que es un lugar privilegiado, como un oasis donde Dios nos ama. Además, tenemos a la Virgen de la Teja. No sé si alguno de los que están escuchando conocen a la Virgen de la Teja.
Hablaremos otro día de la Virgen de la Teja.
Un privilegio tenerla aquí.
La verdad es que sí. Muy curioso. Y hablaremos, claro que sí. Hay que conocer lo que pasa en este convento con esa teja. Tú, Antonio, yo la he visto. ¿Tú?
Yo no sé nada. Así que espero que algún día hablemos.
Hablaremos. Bueno, Sor Yolanda, que se dé todo muy bien este domingo y felicitar a todas las hermanas.
Muchísimas gracias a todos por acordaros de nosotras y también a los que estáis escuchando. Un abrazo para todos y nuestras oraciones.
Un abrazo, Sor Yolanda. Es la 1:56, nos vamos con la opinión hoy con Francisco Jesús Genestal, párroco de Pozondo y Alcadozo.
Y también párroco de La Nava de Abajo, que si no, la audiencia de La Nava se enfada y nunca lo decís. Bueno, quería yo esta mañana hablar de la exhortación apostólica sobre la familia Amoris Laetitia. Amoris Laetitia, sobre todo, es un himno al sentido común en relación con todo lo que la familia tiene de propuesta, anhelo y dificultad. Es prudente en algunas afirmaciones necesitadas de un ulterior desarrollo, pero dicho sentido y prudente común se torna en pescozón cuando con claridad y descaro pone entre las cuerdas a eventuales lectores mezquinos, que aun a sabiendas de lo que leen están incapacitados para distinguir que una ley escrita sobre piedra no puede trasladarse a un corazón herido, porque se pierde la ley y se daña, matándolo el corazón. Ante esas personas, me atrevo a decir que muchos de ellos sacerdotes, solo cabe un tierno y motivante pescozón de madre. Pero tres cosas me han llamado la atención de este documento. En primer lugar, evidentemente, su concepción del matrimonio y la familia, porque combina casi rozando a la perfección la propuesta con la que sueña la Iglesia con la realidad de lo que los seres humanos podemos dar. Entre lo que anhelamos, bello y deseado, y lo que pueda ser, en ocasiones gozoso, en ocasiones herido, hay una tensión que exige de una mirada atenta, facilitadora y no inquisidora. Por eso, si la cosa se tuerce y fracasa, lo que es un anhelo no puede convertirse en una cárcel que impida la búsqueda de felicidad. Ahí debe estar la Iglesia para acompañar con estilo y esmero y liberar. En segundo lugar, me ha llamado la atención la importancia que da a la conciencia de la persona. tiene párrafos memorables. Lo mejor del documento en este sentido es que convierte a los creyentes en cristianos maduros, a quienes no se les dice lo que tienen que hacer, sino que se les acompaña para que ellos caminen, piensen por sí mismos con la mirada puesta en la gran apuesta evangélica de Jesús de Nazaret. Algunas de las palabras que emplea el Papa en este sentido rondan lo emocionante y me cuestionan el ridículo que hacemos algunos sacerdotes cuando pedimos a nuestros obispos una moral enlatada para vender a los consumidores de la misma en los kioscos al uso. Y en tercer lugar, me ha impresionado el realismo del Papa. Es imposible dar una norma para todos porque norma e ideal no pueden coincidir cuando hablamos de seres humanos. La llamada a los sacerdotes y obispos a tener la altura ética suficiente, capaz de una mirada con ternura, contrasta tristemente con la queja que contiene el documento ante aquellos cuya mediocridad les instala en la falsa y estéril rigidez. Por eso, tras hacer esta lectura sosegada de Amoris Laetitia, no entiendo a los que dicen que no ha cambiado nada en la propuesta moral familiar con este sínodo y con esta reflexión de Francisco. A los que así piensan, o bien no han leído el magisterio anterior, o bien no han leído este documento. O bien, que es lo que más me parece probable, son la reproducción de los nuevos fariseos, faltos de humildad interior y con la única ocupación pastoral de no ver cuestionada su ya caduca y gris fachada exterior.
Y actualizamos información, Antonio.
Pues la actualidad pasa por mañana sábado a las 7:30 de la mañana en la parroquia de San Pablo, donde se celebra el tradicional Rosario de la Aurora en honor de María Auxiliadora por las calles del barrio. Acompaña en la celebración los auroros de Peñas de San Pedro y el próximo martes Eucaristía a las 7:30 de la tarde.
Nos vamos. Buen fin de semana. Que lo pasen bien. Adiós.